GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo programa de GPS Internacional, Nuestra Posición en el Mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay, emitiendo desde Montevideo. Vamos a hablar en esta hora de información y análisis de algunos temas destacados, por ejemplo, el de las desigualdades entre hombres y mujeres y la violencia asociada a ella que existe en la sociedad. Es una cuestión que se ha instalado muy fuerte en la agenda latinoamericana en los últimos meses. Vamos a abordarlo junto a Mariela Mazzotti. Ella es directora del Instituto de la Mujer del Uruguay. Además, en GPS Internacional hacemos una puesta a punto de la situación en Colombia con la desmovilización de la FARC, que continúa su marcha, y las denuncias de intervención de fuerzas paramilitares en varias regiones de ese país. Vamos a dialogar con el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo de Colombia. En el cierre, vamos a conocer más sobre el TEDx Cabo Polonio, que tendrá lugar en ese reconocido lugar turístico del Uruguay y de la región. La cita reúne a varios expositores de la región que van a compartir sus experiencias. Vamos a hablar con Omar Buid, uno de los organizadores del evento. Así comienza GPS Internacional. Y ahora vamos a repasar algunas noticias de la región, porque en Perú, mientras el presidente Pedro Pablo Kuczynski pidió a su homólogo Donald Trump que deporte al expresidente Alejandro Toledo, este último aseguró en un comunicado que no es un fugitivo y que está dispuesto a colaborar con la justicia de su país. En una carta publicada en redes sociales, Toledo afirmó que no es un fugitivo de la justicia peruana porque cuando salió del país no había cargos en su contra. Sobre Toledo, pesa una orden de captura internacional por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht. La orden de un juez peruano establece encarcelamiento preliminar por 18 meses. Toledo se encuentra supuestamente en Estados Unidos, donde reside habitualmente, pero el gobierno peruano teme que pueda viajar a Israel, país que ya anunció que no le permitirá la entrada hasta que no resuelva sus asuntos en Perú. En Ecuador, los escándalos de corrupción marcan el tramo final de la campaña electoral de cara al 19 de febrero. Por otro lado, como parte de la campaña, también se ha vuelto común los mensajes en las redes sociales y el hackeo de cuentas de líderes políticos, en lo que es calificado por muchos opositores como la campaña más sucia de la historia de Ecuador. El exministro de Hidrocarburos y el gerente de la empresa estatal Petroecuador, Carlos Pareja Gianuselli, ahora prófugo de la justicia, desde la clandestinidad en Estados Unidos, desde comienzos de este mes, publicó en su cuenta de Twitter pequeños videos con denuncias, incluso con respuestas y réplicas, con el propio presidente Rafael Correa. Pareja Gianuselli es acusado de sobreprecios, delincuencia organizada y de integrar una red de corrupción en Petroecuador. Aseguró, entre otras tantas cosas, que en esa empresa no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. La reacción de Glass no se hizo esperar. Afirmó que se trata de una campaña sucia, justo cuando el candidato presidencial Lenín Moreno habla de hacer la política una cosa decente. Acusó a la oposición de estar desesperada por las encuestas y de tratar de poner sombra a su gestión. Si bien la fórmula del partido de gobierno Alianza País, conformada por Lenín Moreno y Jorge Glass, lidera la intención de voto, según las distintas encuestadoras, hay un alto nivel de indecisos, lo que hace que a priori no estuvieran los votos necesarios para evitar una segunda vuelta electoral. Bolivia es una clara víctima del calentamiento global, con sequía y sin lluvias en el altiplano andino. El presidente Evo Morales advirtió que el lago Popó, situado en la región andina de Oruro, en el oeste, se está volviendo a secar después que en enero pasado recuperara parte de su superficie. El lago, que en el 86 tenía una superficie de 3.500 kilómetros antes de secarse, está situado en una depresión de la cordillera andina y su zona de influencia ha estado poblada históricamente por indígenas Uru y Aymaras. En Chile, alrededor de 180 bomberos provenientes de España, Francia y Portugal fueron condecorados por su trabajo durante las últimas semanas, combatiendo el incendio forestal más grande de la historia de ese país. Gracias por la entrega. El espíritu demostrado nos dio fuerza, dijo el canciller chileno, antes de entregar la condecoración. Además, se destacó la labor de los casi 600 especialistas y bomberos que llegaron al país. Los incendios forestales que afectaron a este país dejaron 11 fallecidos, alrededor de 7.000 damnificados, 1.600 viviendas destruidas y aproximadamente 597.000 hectáreas afectadas. Los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet mantuvieron una reunión bilateral en la que revisaron varios aspectos de integración entre Argentina y Chile, sus vínculos con el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Durante el encuentro, Bachelet destacó que en un momento donde el planeta enfrenta ideas de disgregación, xenofobia, aislacionismo y proteccionismo comercial, Chile y Argentina, como países hermanos, se abrazan nuevamente para reivindicar la unidad. Hemos iniciado una agenda de colaboraciones que, aún con mucho para recorrer, ofrece una perspectiva de desarrollo compartido y con beneficios mutuamente convenientes, dijo la presidenta chilena, que comenzó recordando de esta manera la fecha de los 200 años de la batalla de Chacabuco.
Es un día que nos habla de la prosperidad de los pueblos y del derecho a darse su propio destino. Una fecha que habla del fin de los súbditos y del sitio protagónico de los ciudadanos. Un día que nos habla de la hermandad y del futuro común. En momentos en que el planeta enfrenta con resurgimiento ideas que propugnan la disgregación, la xenofobia, el aislacionismo y el proteccionismo comercial, Chile y Argentina, como repúblicas hermanas, se abrazan nuevamente para reivindicar la unidad. Con el presidente Macri hemos tenido una reunión y hemos conversado sobre los avances y qué más podemos hacer hacia adelante. Entre otras cosas, sobre los temas de mayor cooperación en el ámbito de los desastres naturales. Y hemos firmado la Declaración de Chacabuco, en la que plasmamos algunos aspectos importantes de la relación bilateral, como también nuestra visión compartida del contexto regional.
Hoy es tan importante que recordemos la memoria de no solo el general San Martín y O'Higgins, sino todos aquellos que los acompañaron y se animaron a pensar que se podía. Y creo que en este momento, hablábamos en la reunión anterior con la presidenta, el mundo presenta desafíos enormes, tan grandes como las cordilleras que nos separan. Y es más que nunca que tenemos que pensar de qué manera vamos a ser exitosos frente a esos desafíos y transformarlos en oportunidades para nuestros pueblos. Y sin duda es por el mismo camino que decidieron recorrer San Martín y O'Higgins, que juntos, 200 años de historia, 200 años de encuentros, a veces desencuentros, pero hoy creo que definitivamente conciliación, armonía, paz y trabajo en conjunto es lo que nos mueve a todos los que habitamos en ambos países, con una profunda admiración desde Argentina y desde mi gobierno porque lo que ha logrado el pueblo chileno en las últimas décadas trabajando con visión de futuro. Así que gracias y espero que realmente sigamos trabajando juntos por ese futuro que todos nos merecemos. ¡Viva Chile y viva Argentina!
El empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo fue el tema prioritario en la agenda de las máximas autoridades de género de América Latina y el Caribe, que se reunieron del 6 al 8 de febrero en Panamá con motivo de las consultas regionales previas al periodo número 61 de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Este evento tuvo destacada participación de toda la región y se habla justamente de superar las brechas de género en el mercado laboral. Vamos a dialogar sobre este tema y sobre otros con quien es la directora del Instituto de las Mujeres del Uruguay, Mariela Mazzotti. Mariela, bienvenida a GPS Internacional. Y hablemos de desigualdades, este término que obviamente bastante inquieta a quienes trabajan las políticas de género y a todos. ¿Estamos hablando de fuertes desigualdades en el sur de América?
Como todos sabemos, América Latina y el Caribe es el continente de la desigualdad. Nosotros podemos decir que los indicadores de pobreza son gravísimos en África, peores de los que tiene América Latina. Sin embargo, nosotros lo que vivimos es la desigualdad a nivel de la riqueza, y que esto también repercute en género y en raza. Entonces tenemos fuertes desigualdades en relación a las condiciones económicas de las mujeres y particularmente también de las mujeres negras y de los pueblos indígenas.
Bien, y entonces, ¿podemos ubicar dónde están mayormente las mayores desigualdades? ¿En qué región del continente?
Bueno, sí, dentro del concierto de América Latina y el Caribe, evidentemente que Uruguay es el país que se posiciona en mejor situación en términos de igualdad. Es decir, en Uruguay hay condiciones de desigualdad, hay condiciones de desigualdad en términos de la riqueza que poseen las mujeres. Estamos hablando de bienes, de tierras, de capital, pero también hay desigualdad en lo que son los ingresos, es decir, desigualdad a nivel de los ingresos mediante el trabajo o emprendimientos productivos. Sin embargo, dentro del concierto latinoamericano y el Caribe, bueno, hay países en el Caribe o situaciones en países del continente que tienen indicadores de desigualdad muy fuertes, ¿no? Podríamos hablar de Brasil, de Colombia, uh-huh. Y bueno, en los países de América Central, Haití es el país más pobre y más desigual de la región.
Claro, estamos hablando obviamente del acceso al empleo, pero fundamentalmente del tema del ingreso.
Estamos hablando de la riqueza, es decir, de la posibilidad de las mujeres en acceder a la riqueza social. Y en ese sentido estamos hablando de capital, de tierras, de recursos, y estamos hablando también de ingresos vinculados a lo que es la redistribución, los beneficios sociales, la protección social. Las mujeres muchas veces tienen trabajos no regulares, flexibles, donde no tienen, por lo tanto, la posibilidad de acceso a la seguridad social y a nivel de los ingresos por salario.
Bien, estamos hablando también, de acuerdo a este informe, que las mujeres de la región dedican más del triple del tiempo al trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Esta es otra de las acciones que obviamente hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo que implica el trabajo y lo que implica la cantidad de horas que dedican las mujeres al trabajo doméstico y a cuidar a sus hijos.
Exactamente como tú decís, el empoderamiento económico, es decir, que las mujeres tengan autonomía económica, implica de alguna manera pensar también en las tareas no remuneradas que son un aporte al Producto Bruto de cada uno de los países, ¿no? Y el tiempo que las mujeres dedican al cuidado es un tiempo que tiene valor económico y que también, de alguna manera, retira a las mujeres del mercado de trabajo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de las políticas, las necesarias políticas de, como está empezando a desarrollar el Uruguay, de los sistemas nacionales de cuidados, para que, de alguna manera, las mujeres puedan alcanzar esa igualdad de la que hablamos.
Claro, y especialmente quiero hacer un apartado para el tema de las mujeres indígenas, que sí, es de particular importancia para la región. Según datos de la CEPAL, cerca del 10% de la población de América Latina es indígena y presentan los peores indicadores sociales y económicos.
Exactamente. Nosotros tenemos que ver que América Latina es diversa. Es uno de los puntos esenciales de la Declaración de Panamá, el reconocimiento de que toda América Latina tiene enormes problemas y dificultades, que estamos enfrentando un contexto social, político y económico especialmente preocupante para la región de México hacia el sur y que es a su vez diverso, es decir, que hay diversidad en los países y entre las propias mujeres. Y allí las mujeres indígenas representan un porcentaje importante de la población que vive en condiciones de exclusión, no solamente del acceso al mundo del trabajo, pero también de la educación, el reconocimiento de su cultura y del conocimiento ancestral y la posibilidad del acceso a los sistemas de protección social. También en nuestra declaración hay un especial reconocimiento también para el pueblo afroamericano que vive también condiciones de exclusión de mucha preocupación en países de la región.
Quiero también brevemente, Mariela, bueno, salir del tema vinculado a este informe y hablar de otro hecho de actualidad que tiene que ver con la violencia.
Sí.
Que bueno, se está preparando una actividad muy importante el 8 de marzo. Se llama Un Día Sin Mujeres y es un llamamiento a una huelga internacional femenina. Más allá de lo que implica el impacto de de esa noticia. Estamos hablando de una serie de hechos bastante fuertes, de violencia, de asesinato a mujeres, donde Uruguay ha sido protagonista, pero lamentablemente no es excepción en la región.
No, el tema de la violencia de género aparece también en nuestra declaración de Panamá, porque de hecho todos los países, mediante sus políticas públicas, vienen fortaleciendo indudablemente la lucha contra la violencia de género y sin embargo no logramos que esta disminuya. Es decir, es un problema de enorme preocupación en Uruguay, lo que ha sido estas cinco mujeres en estos cinco semanas que estamos casi del año, pero esta misma realidad la viven, la compartimos con la región. Por tanto, aparece como un punto a fortalecer, a profundizar el trabajo con los hombres agresores y la fuerza, la importancia de encarar medidas de transformación cultural, porque debemos reconocer cuáles son las raíces de esta violencia hacia las mujeres, que nace de factores culturales que de alguna manera en algunos hombres terminan con un odio y una búsqueda de control que culminan en los femicidios.
Claro.
Es gravísimo y sí, efectivamente, el Uruguay va a tomar una voz en este sentido y, bueno, como te digo, está en nuestra declaración conjunta de la región.
Si tuviéramos que hablar de causas, que es muy complejo hablar de causas de esta situación de violencia exacerbada, ¿cree que hay aspectos que tienen que ver incluso con la educación de este tema, de la formación de los individuos?
Bueno, yo creo que ese es el fondo, es la raíz, es la explicación fundante de por qué existe violencia de género. Luego las personas, los niños, cuando van siendo criados, también tienen otras experiencias y van teniendo otras posibilidades y, bueno, las familias concretas y particulares y las experiencias de vida pueden, digamos, generar personas solidarias, comprometidas y, por tanto, hay hombres, de alguna forma que uno podría decir, feministas, que están en contra de la y en la lucha, junto con las mujeres, en contra de la violencia de género. Pero cuando hay hombres que recurren a esta modalidad, sin duda son hombres que han sido pautados, que han aprendido que es normal, que es natural buscar el dominio de las mujeres hasta tal punto de poder llegar a usar violencia.
Mariela,
tenemos
Masucci.
Un ejemplo muy claro, sí, en este hombre policía que lamentablemente asesinó a Valeria, uh-huh, que justifica frente a sus hijos que es porque su mujer actuó mal y que él se enojó.
Mariela Mazzotti, directora del Instituto de las Mujeres de Uruguay, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
No, gracias a ustedes por esta comunicación y este interés.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Tras la firma del acuerdo final de paz logrado el pasado 24 de noviembre entre el gobierno de Colombia y la FARC, los guerrilleros comenzaron su movilización hacia las zonas de concentración para dejar las armas y reincorporarse a la vida civil en un plazo de 6 meses. Sin embargo, la dificultad de acceso a las regiones ha retrasado el cronograma de concentración, que debió cumplirse el pasado 31 de diciembre y que se postergó hasta el 31 de enero, pero que tampoco así ha sido posible de cumplir. Mientras tanto, organizaciones campesinas han denunciado que grupos disidentes de la FARC y estructuras paramilitares han llegado hasta las regiones abandonadas para tomar control de ellas e intimidar a la población. En las últimas horas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que 6.300 miembros de la FARC ya están en las zonas veredales.
Hoy se hizo una operación muy efectiva contra la minería ilegal. Fueron intervenidas 7 comercializadoras ilegales de oro en Medellín. Hubo 9 capturas y dentro de esos 9 capturados hay 2 personas que los llamaban los zares del oro, 2 hermanos, Oscar Darío y León Jaime Vélez Muñoz. Hay 6.300 miembros de las FARC que ya están en las zonas veredales, 117 que hacen parte de las misiones tripartitas con la ONU y hay 543 en movimiento. Eso suma 7.000 miembros de las FARC. Yo espero que en los próximos días terminen estos 500 de llegar, y esto también es un hecho histórico.
Por su parte, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que se ha opuesto a todo este plan de paz, dice que Santos quiere tapar problemas con la concentración de la FARC.
Ahora predomina la agitación de banderas morales en vísperas electorales que se vislumbran, y nada se dice por parte de quienes aprobaron el robo del plebiscito, la refrendación ilegítima del Congreso para desconocer el veredicto popular. Señalaron la mermelada y el fraude electoral y sin embargo votaron por Santos, a quien le han aprobado sus cascadas de impuestos. Y nada se dice sobre el favorecimiento a amigos en común con el gobierno, con la adjudicación del Canal 1 o con el chorro de contratos a periodistas que incluyen amigos de los candidatos independientes. Y nada se dice sobre su rechazo a los asesinatos, malos de los paramilitares, y su aceptación a los asesinatos buenos de la guerrilla. Y el gobierno Santos quiere tapar los problemas con la llegada de guerrilleros a zonas de concentración, tema común en el país, ahora agravado por la impunidad total. Lo utilizan de cortina para eludir sobornos de Odebrecht, el contrato Ocaña-Gamarra, indebido y con violación a las disposiciones sobre conflictos de interés para provecho de accionistas del puerto Andalucía, el contrato Navelena sobre el río Magdalena, el préstamo del Banco Agrario, etc.
Para hablar de la actual situación de este acuerdo de paz y sobre todo de este inicio de desmovilización o desconcentración de los guerrilleros para dejar las armas, este esperado proceso que se está viviendo en Colombia, estamos en línea con Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo de Colombia. Cepeda, ¿podemos actualizar cuál es la situación ahora y sobre todo cómo se viene dando este plan de desmovilización?
Bueno, lo que estamos es en la fase de implementación de todos los acuerdos de paz, y esa fase pues es una fase difícil, accidentada. Tenemos hechos de incumplimiento del gobierno de algunos de los acuerdos. Por ejemplo, el gobierno tenía que haber adecuado las zonas transitorias donde va a estar las FARC durante su proceso de reincorporación a la vida civil, adecuado en términos logísticos de hacerlas habitables, y eso no ha ocurrido en un alto porcentaje de los casos. Pero, digamos, a pesar de eso, el hecho es que después de una gran marcha, casi la totalidad de frentes de las FARC están en esas zonas. Tenemos también el escenario de las discusiones y los debates parlamentarios sobre el desarrollo legislativo y el desarrollo constitucional de los acuerdos. Así que se está en este momento asistiendo a un intenso debate en el Congreso, que está mediado por las tensiones políticas de un año preelectoral y que también tienen dificultades para ser en este momento llevadas a cabo pues con la celeridad necesaria. Claro. Pero, digamos, de todas formas se está avanzando en ese proceso. Y un factor preocupante que le agrego es que, a pesar de que efectivamente han disminuido de una manera ostensible los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, han bajado las cifras casi que a cero de la muerte de civiles y militares en medio del conflicto armado, pues de otra parte sí se están registrando asesinatos selectivos de líderes sociales, de trabajadores por la paz en las zonas rurales, y también la presencia de estructuras paramilitares en lugares en los cuales pues estaba antes la guerrilla. Esa es tal vez la amenaza mayor que hay en este momento para la paz en Colombia. El paramilitarismo es la amenaza mayor del proceso de paz, y estos asesinatos también en cadena de los líderes sociales.
Claro, se está denunciando que hay grupos, en algún caso se habla en las noticias, en las agencias, por eso quería preguntarle concretamente, se habla de que son grupos disidentes de la FARC, además de paramilitares, los que están llegando a estas regiones con la idea de intimidar a la población.
No,
¿qué hay de cierto
en
esto?
No son grupos disidentes de la FARC. La FARC ha tenido un par de grupos que se han declarado en disidencia, pero ese no es el problema hoy. El problema es fundamentalmente que en Colombia siguen existiendo estructuras paramilitares y que también hay un nexo muy importante entre distintos fenómenos de criminalidad organizada, como es el narcotráfico, la minería ilegal, con este tipo de estructuras. Y también hay expresiones de extrema derecha que van adquiriendo la forma de precisamente una acción ilegal de carácter armado contra el proceso de paz.
Quiero preguntarle, Cepeda, sobre el tema del papel de los Estados Unidos en esta situación. Han habido algunos contactos, una conversación que hubo entre el presidente Santos y el presidente Trump. ¿De qué manera está jugando Estados Unidos en este tema?
Bueno, independientemente de las opiniones que nos merezca la nueva administración de Estados Unidos y sus políticas, para nosotros es fundamental que se mantenga el apoyo al proceso de paz en Colombia. Hasta ahora, digamos, ha habido algunas afirmaciones que todavía son bastante, digamos, vagas sobre cómo será la política concreta de Estados Unidos frente a Colombia en ese tema. Pero en todo caso, sí hay una afirmación muy clara de que se volverá por ese viejo esquema derrotado de la guerra contra el narcotráfico que ha mostrado, repito, década tras década su fracaso estruendoso. Así que creemos que ese no es una buena señal. En cambio, ayer, anteayer, se produjo una conversación entre el presidente Trump y el presidente Santos, y al parecer en esa conversación se habría señalado que se va a mantener el apoyo al proceso de paz.
Quien no ha cambiado nada su posición sobre el tema es el expresidente Álvaro Uribe, que otra vez ha salido mediáticamente a cuestionar incluso la desmovilización. Dice Uribe que Santos tapa los problemas de Colombia con estos anuncios sobre la FARC. Parece que ese sí no cambia, ese personaje, ¿no?, en cuanto a su conducta.
Bueno, el papel de Uribe hoy es, digamos, podríamos caracterizarlo como una especie de nostálgico de la guerra. Uribe añora la época en que su discurso de una seguridad que no respeta los derechos humanos, o una política de seguridad que ponía por encima la acción militar y cualquier clase de uso de la fuerza sin respetar ni siquiera los principios de los derechos de la gente y derecho y las libertades civiles, pues esa época está pasando y Uribe desarrolla un discurso que más parece, repito, una añoranza del pasado, de querer volver a poner en vigencia un discurso fanático del odio y de la guerra que en Colombia, a mi modo de ver, hoy ya no tiene aceptación.
Quiero preguntarle finalmente, Cepeda, por el tema del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Ahí los pasos obviamente vienen más lentos, pero hay un proceso de paz iniciado, o al menos un acercamiento donde la capital de Ecuador, Quito, sería un poco la sede, tal como fue La Habana con la FARC. ¿Cuál es el estado de situación actual?
Bueno, ha comenzado este proceso y te diría que con buenos augurios, porque lo que hemos escuchado tanto del gobierno como del ELN es un compromiso a sacar adelante los temas de agenda, a comenzar a discutirlos con apertura, con voluntad de llegar a acuerdos, y creo que ese es un buen comienzo para una negociación que ha sido muy accidentada, pero que ha llegado a esa fase fundamental, que es ya tener cara a cara en una mesa oficialmente establecida ambas delegaciones.
¿Es optimista que se podrán dar los mismos pasos que se dieron con la FARC, o se trata el ELN de un movimiento tal vez más complejo en eso?
Bueno, no, cada negociación es compleja y cada negociación es difícil. Lo que pasa es que aquí hay que encontrar los caminos, y creo que una buena señal es que se sienten a discutir desde ya temas tan importantes como, por ejemplo, el cómo llegar a un cese de hostilidades y cómo ofrecer una participación social y ciudadana lo más amplia posible para que estas negociaciones se nutran de las propuestas e ideas y de la participación directa de la gente. Así que creemos que allí hay posibilidades de encontrar caminos de acuerdo.
Le agradezco mucho al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, por haber estado con nosotros otra vez. Gracias.
Ustedes muy amables.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Este viernes 17 de febrero van a volver las conferencias TEDx a un entorno lleno de magia, belleza y naturaleza que tiene el Uruguay, que es el Parque Nacional Cabo Polonio. El título, a ver, el concepto que tiene este TEDx es Ideas que brillan, que merecen ser difundidas. Vamos a profundizar un poco sobre eso con Omar Wuid, que es parte del equipo de producción, de la producción de este TEDx. ¿Por qué estas ideas que brillan merecen ser difundidas, Omar?
TEDx significa que es independiente, ¿no? Entonces, las conferencias TED independientes se hacen en cada uno de los lugares. Nosotros somos del Cabo Polonio y la organizamos ahí en el Cabo Polonio, y por eso nuestro eslogan, Ideas que brillan, tiene que ver un poco porque lo hacemos también en el faro que emite luz y que emite brillo para los navegantes. De algún modo la idea de que Ideas que brillan está vinculado a eso, a que los conferencistas nos compartan sus conceptos, sus ideas, para ayudarnos a ver cosas que ellos alcanzan a ver y que por ahí nosotros, que estamos en otros temas, no las vemos.
Claro, la idea es como de alguna manera, jugando con esa idea, iluminar a mucha gente, ¿no? Y transmitir esas ideas.
Totalmente, sí, sí. Al estar en el faro surgió naturalmente el eslogan nuestro de Ideas que brillan. Cada uno de los TED tiene un eslogan, ¿no? Entonces el nuestro es este.
Tenemos por ahí varias propuestas distintas. Pasamos de Aníbal Lavandeira, que es un ultramaratonista, hasta un artista como Alfredo Guerra y terminar con Gastón Pols, por ejemplo, contando historias, ¿no?
Sí, sí, y también Magdalena Carabio, son cuatro conferencistas. Magdalena es una bióloga que participa de un colectivo que se llama Juliana, y es un grupo que descubrió un animal extinto en Uruguay que se llama el yaguarundí. Lo vieron, lo pudieron filmar, fotografiar. Es un animal que está entre el gato del montés y el puma. Y está presente en toda Latinoamérica, pero en Uruguay hacía muchos años que no se veía ninguno y lo descubrieron. Y bueno, ella trabaja en esos temas y nos va a contar sobre esa experiencia, pero sobre todo nos va a echar luz sobre lo que vale la pena preservar y lo que no. Ahí el de cerca un biólogo nos va a instruir sobre eso, porque por ahí nosotros tenemos una idea bastante básica de que todo debe ser conservado y hay otras cosas que no. Y entonces es interesante el punto de vista de ella. También está, como si decías, Aníbal, que ganó la carrera más larga del mundo en playa. Él corre carreras larguísimas de 200 o 300 kilómetros, día y noche, se prepara muchísimo, con un equipo muy grande de personas que lo ayudan, desde su mujer y su hija, hasta sus médicos, sus entrenadores, los técnicos que tiene alrededor. Y tiene una experiencia extraordinaria. El año pasado fue a la maratón más demandante del mundo, que es en Portugal, superando muchísimos obstáculos. Llegó cuarto y corrió 30 horas. Y bueno, su experiencia también es muy interesante para que todos la conozcamos y sepamos que él se dice que él es un hombre común. Nosotros lo consideramos un superhombre, pero en realidad es así. Es una persona, es un uruguayo de 47 años que logra estas cosas tan extraordinarias, y está bueno como un ejemplo para nosotros, para las personas comunes que por ahí nos limitamos demasiado con pequeños problemitas, y él ha superado enormes dificultades.
Claro.
Luego, Alfredo.
Sí.
Que tiene un proyecto que se llama Guerra Intendente. Es alguien muy preocupado por el patrimonio arquitectónico y por el comportamiento humano en las ciudades. Nos va a hablar de que tal vez vivir en una ciudad es más ecológico que vivir en el campo. Es una idea muy interesante y está muy bien planteada por él. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice, qué aprendemos con Alfredo. Y finalmente Gastón Pols, que es un actor bastante conocido argentino, tiene con su hermano y con otra gente en Argentina, en Buenos Aires, una ONG de educación por el arte, con la que trabajan con niños y adolescentes en situaciones marginales, los reinsertan
en la sociedad, trabajando con ellos a partir de la literatura, del cine, de la poesía, del teatro, en fin. Bien. Bueno, y más o menos ese es el staff de los conferencistas. También va a estar Tunda Prada, un artista múltiple, es músico, dibujante. Sí.
Dibujos en la arena va a ser.
Dibujos y va a ser dibujos en la arena, sí. Él va a tocar su música, la va a dejar sonando como un sampler, y con una cama de arena él va a dibujar y la vamos a proyectar. Entonces, de algún modo vamos a ver relatos visuales hechos con arena, que es muy pertinente y muy cercano a lo que hay en el entorno, que hay mucha arena en el Cabo Colonia.
Claro. Omar, ¿y ya has estado en otros TEDx, en otras actividades así?
Bueno, este es el tercero en el Cabo, pero sí, yo he participado de colaborando con la organización de TED Montevideo y he ido a ver algunos otros en Argentina. En realidad hay más de 12.000 charlas TED en el mundo, en todos los continentes. Lo que distingue a TED Cabo Polonio es que hay muy poquitas que se realizan al aire libre, y esta es la única que se realiza en un parque nacional, con todo lo que ello significa. Para nosotros es un gran esfuerzo y una gran alegría poder hacer este trabajo. Es un grupo grande de personas, trabajamos unas 30 personas durante meses, de modo honorario, lo hacemos porque queremos al Cabo y porque nos parece muy importante difundir ideas nuevas, así que estamos en la última semana concluyendo una labor enorme de preparación, porque como todos sabemos, en el Cabo hay muy poca infraestructura, es un lugar donde no hay ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni veredas, ni calles. Sin embargo, con la colaboración de toda la comunidad, de algunos organismos del Estado, logramos llegar a desarrollar el proyecto lo más profesionalmente posible. Las conferencias se ven y se oyen perfectamente, en fin, y las filmamos y luego se suben al canal de YouTube para que la gente que no fue al Cabo las pueda ver. Nosotros tenemos ya algunas conferencias que han tenido más de 20,000-30,000 reproducciones, ya que los temas que se tocan son muy interesantes.
Omar Wey, responsable de producción de este TEDx Cabo Polonio, gracias por haber estado, Omar.
No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y esperamos que el clima nos acompañe.
Eso.
Pero de todos modos quiero decirle a todos que TEDx, Cabo Polonio no se suspende por mal tiempo. Si llueve mucho tenemos ahí un lugar bajo techo en el propio faro donde lo vamos a hacer igual.
Muy bien, gracias.
Bueno,
Omar,
un abrazo. Y muchas gracias.
Estamos en los últimos minutos de este GPS internacional a través de Radio Uruguay 1050M, su red de repetidoras en todo el país, y también a través de mundosputniknews.com, la web en español de nuestra agencia, donde junto a Marcos Metol vamos a hablar de algunas noticias de otros rincones del planeta, en este caso de Corea del Norte, que abre un nuevo capítulo de tensión internacional.
Así es, ¿qué tal, Fabián? El pasado 12 de febrero, Corea del Norte realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico que voló 500 kilómetros hasta caer en el mar del Japón. Esta acción coincidió con la visita de Shinzo Abe, primer ministro de Japón, a los Estados Unidos. El lanzamiento del domingo es el primero realizado por Corea del Norte desde que Donald Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos.
¿Qué detalles se conocen de esta temeraria acción norcoreana?
Corea del Norte confirmó haber probado con éxito este misil balístico del alcance medio, capaz de llevar ojiva nuclear. La prueba también mostró que el misil es capaz de realizar maniobras para evitar ser interceptado. El líder norcoreano Kim Jong-un asistió al lanzamiento que tuvo lugar en la base aérea de Bangyeon, al oeste del país. Kim ordenó desarrollar un misil superficie-superficie, basándose en la prueba exitosa de misil balístico lanzado desde submarino en agosto del año pasado. Corea del Norte, que se proclamó potencia nuclear en el año 2005, realizó 5 ensayos anteriores entre 2006 y 2016 que merecieron a Pyongyang sanciones internacionales.
Algunos expertos alertan de la fuerza nuclear de este país que crece.
El programa de misiles nucleares de Corea del Norte se desarrolla a paso acelerado, a pesar de las dificultades económicas, declaró a Sputnik el experto militar ruso Igor Korochenko. Corea del Norte está muy cerca de convertirse en una potencia nuclear capaz de garantizar su soberanía nacional, agregó. Pyongyang quiere demostrar que ningún cambio en la administración estadounidense y ninguna retórica diplomática, por más dura que sea, le hará renunciar a su política independiente, comentó el experto ruso.
La reacción internacional está siendo inmediata a esto.
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur pidieron que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna con carácter urgente para abordar este nuevo desafío a las resoluciones internacionales que prohíben a Pyongyang efectuar pruebas nucleares y de misiles balísticos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó rotundamente el lanzamiento de misil balístico realizado por Corea del Norte, según se informa en un comunicado. El mensaje llama a Corea del Norte a cumplir con sus obligaciones internacionales en su totalidad y a seguir el camino de la desnuclearización. Guterres también instó a la comunidad internacional a que se esfuerce para encontrar una solución a la situación.
¿Y qué dice Rusia al respecto?
El Ministerio de Exteriores ruso llamó a actuar con moderación y evitar acciones que puedan aumentar aún más la tensión tras la nueva prueba de misil de Corea del Norte, pero reprobó las acciones norcoreanas. Consideramos que el lanzamiento de misiles es otra muestra del desprecio desafiante de las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad de la ONU, dice una nota oficial. Agrega, este ensayo no puede sino causar pesar y preocupación. En las circunstancias actuales llamamos a todas las partes interesadas a mostrar moderación y evitar acciones que puedan provocar una mayor escalada de la tensión, dice el comunicado de la Cancillería rusa.
También la noticia impactó en la reunión importante de la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró su apoyo total a Japón tras el lanzamiento del misil de Corea del Norte. Quiero que todos comprendan y entiendan totalmente que Estados Unidos apoya a Japón, su magnífico aliado, al 100%, aseveró durante un encuentro con la prensa junto al primer ministro nipón Shinzo Abe. Por su parte, el jefe de gobierno japonés recalcó la disposición estadounidense de apoyar a su país y calificó este lanzamiento como absolutamente inaceptable.
Bien, Marcos, cerramos este tema. Estamos también cerrando el programa recordando que nos encuentran en las redes sociales, en @GPSInter y en nuestra página de Facebook GPS Internacional. Así entonces volveremos a encontrarnos en un nuevo programa.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.